El podcast de negocios de Empresario a Empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada. Un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a sus organizaciones.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Qué gusto estar nuevamente aquí en un capítulo más del podcast de Empresario a Empresario. Quiero agradecer de verdad, Álvaro, que hayas dedicado este tiempo generosamente para compartir con nuestra audiencia. Álvaro Leaño es director general de Grupo DMI, una empresa del sector inmobiliario muy relevante en el occidente del país y también en otras partes de México, afortunadamente. Muchas gracias, Álvaro, por acceder.
Hombre, gracias a ti, gracias este podcast. Por invitarme, estoy a tus órdenes y a la orden de todos.
Muchas gracias, Álvaro. Bueno, lo primero que quisiera es, para que la audiencia sepa, si nos platicas un poquito de qué es Grupo DMI, qué hace, cuántos años tiene, un poquito de antecedente, Álvaro, bueno, por favor.
Mira, Grupo DMI se fundó ya casi hace 30 años. Se dice rápido, pero la verdad son muchos años, en donde estando más jóvenes, mis hermanos y yo decidimos emprender un negocio ya nada más nosotros, porque antes pues los negocios eran negocios familiares entre mi padre y mi tío. Uh-huh. Y este fue de los primeros negocios que hicimos ya o emprendimos solo nosotros, con el apoyo, la guía y el consejo de nuestro padre, pero ya eran negocios particulares. Y para iniciar en ese ámbito, en ese rubro de lo inmobiliario, pues si te trasladas hace 28 años, pues era muy diferente. No había torres verticales, había muy pocos departamentos o de muy pocos niveles. Y la gente quería vivir en su casa y tener su terreno y tener su jardín. Sí. Y eran otras necesidades que al rato platicaremos, yo creo que más adelante, de cómo han venido cambiando, sí, las cosas. Pero en aquel entonces, en el 94, para ser más exactos, uh-huh, un mes antes de la devaluación, que muchos de los que nos escuchan no han vivido esto de las devaluaciones, pero compramos nuestro primer terreno aquí en Guadalajara, 45 hectáreas, uh-huh, en la Avenida Naciones Unidas, con crédito. Entonces, sí, ya se imaginarán el problema que fue esa situación. Sí. Sí. Pero gracias a Dios y con esfuerzo y metiéndole mucho ingenio y sobre todo actuando de una manera, creo yo, recta, pudimos sacar el proyecto adelante. Y derivado de ese primer proyecto, en donde eran 2,000 terrenos, terrenos entre 190 y 250 metros, aquí en la ciudad de Guadalajara. De ahí fuimos haciendo otros proyectos, se fueron dando las cosas, hubo gente que confió en nosotros, que nos empezó a aportar terrenos, y unos aportados y otros comprados, y de ahí hemos venido creciendo para llegar a ser lo que es Grupo DMI, en donde ahorita, para contestarte, pues ya es un grupo en donde no solamente desarrollamos proyectos verticales, digo horizontales, sino también verticales, comercio y, por supuesto, y es lo que está ahorita de moda, estamos entrando a la cuestión industrial. Entonces, son las cuatro áreas importantes que pudiéramos decir de las que abarca el grupo, y seguimos poniendo nuestro granito de arena para México y para la gente que quiere tener un lugar en donde vivir, en donde esparcirse o en donde hacer un negocio.
Muy bien. No, pues claramente es un grupo inmobiliario con mucha representatividad relevante, uh-huh, como le decía al principio, en esta zona del país y creo que ahora en el país, porque entiendo, Álvaro, que ya no nomás están acá en Guadalajara y en Jalisco, ¿cierto?
Es correcto. Iniciamos en Guadalajara, nuestros primeros proyectos fueron en Guadalajara. Posterior a eso, nos abocamos a comprar un proyecto en la ciudad de Querétaro, uh-huh, asociados con un grupo de México. Entre los dos grupos hicimos sinergia, trabajamos fuertemente y es lo que hoy es el proyecto del Campanario. Uh-huh. Yo creo que el mejor proyecto de la ciudad de Querétaro para, sí, vivir de un buen nivel, con un campo de golf de 18 hoyos, son 500 hectáreas. Entonces fue un proyecto ya de palabras mayores, vamos a decir. Y después de ese, se compraron otros dos terrenos, uno en León, Guanajuato, donde ahorita actualmente está desarrollado el Molino de León, que también es un proyecto, uh-huh, donde hay un campo de golf de 18 hoyos, áreas comerciales, residencias, áreas verticales, y estamos como al 40% del desarrollo. Otro proyecto parecido en la ciudad de Veracruz, de 347 hectáreas, también con campo de golf. ¿Y por qué con campo de golf? Porque nosotros vimos, después de que desarrollamos los proyectos aquí en Guadalajara, vimos que te costaba casi lo mismo en cuanto a tiempo desarrollar un proyecto chico que un proyecto grande. Entonces nos fuimos al mercado, al mercado de nivel alto, en ciudades en donde hacía falta ese tipo de vivienda, en donde pudieran tener la seguridad y esparcirse y que los hijos pudieran salir a convivir sin tener que la preocupación de la ciudad o de las calles. Entonces todos ellos son lugares cerrados. Yeah. Aparte de esos tres proyectos, el último proyecto que abarcamos fuertemente fue en la ciudad de Playa del Carmen, en donde nos asociamos primero con grupo RLH y OHL, perdón, y ahorita es RLH, en donde nos asociamos en la parte de Ciudad Mayacobá, el Mayacobá Country Club, que son 170 hectáreas, y ya adquirimos otras hectáreas, y la idea es que en ese proyecto ahorita están 9 hoyos, pero con la idea de hacer otros 9 hoyos en el momento que se obtengan los permisos. Ese proyecto está apenas en desarrollo, pero son proyectos grandes y que gracias a Dios han tenido mucha aceptación en cada una de las ciudades. Tenemos otros proyectos en otras ciudades como en Colima, pero son proyectos más chicos. Pero la realidad es que los proyectos grandes, inmobiliarios, residenciales, son en esas ciudades y aquí en Guadalajara, por supuesto, como los proyectos verticales y comerciales, que esos vinieron más adelante.
Claro. Álvaro, visto hacia atrás, como tú dices, 30 años suenan poquitos, 28, 30, casi 30, pero al final esto requiere de una evolución. Uh-huh. O sea, no empezaron así. Nos platicaste, oye, compramos un terreno, 2,000 metros, un desarrollo horizontal. ¿Cómo es que va sucediendo? Y creo que a todo empresario le pasa de que tú arrancas un negocio, pero finalmente a la vuelta de 30 años estás en otros, dentro de la misma rama, la misma industria, pero vas descubriendo oportunidades. Sí. ¿Cómo es que esto sucede? Porque al final ustedes han ido evolucionando, pues tratando de estar siempre adelante de quizás así otros.
Mira, la verdad es que es una cosa muy curiosa. Si tú me hubieras preguntado hace 30 años qué íbamos a hacer 30 años después, y la verdad que, bueno, ni siquiera soñando lo hubiera pensado que íbamos a estar sentados aquí platicando contigo de esto en primer lugar, y en segundo lugar, habiendo hecho todo lo que gracias a Dios hemos podido hacer, porque sí han sido proyectos grandes, han sido muchos proyectos, la mayoría de ellos están en marcha, sí. Pero sí, te tienes que ir primero aprendiendo, porque uh-huh. la verdad que uno, nadie nace aprendido, yo creo que, y se lo comento a mucha gente, ahorita cuando voy a la obra a revisar los proyectos, unos me dicen ingeniero, otros arquitecto, la verdad que soy administrador de empresas. Y terminé construyendo, aunque uno se dedica en la vida a de todo un poquito, ¿no? Yo curiosamente lo comento, no tiene nada que ver con inmobiliario, pero saliendo de mi carrera de administración, que por cierto empecé estudiando derecho un año, luego me cambié a contabilidad, terminé en administración, y me fui a vivir a los ranchos, viví 5 años en Tecomán, Colima, que fue una experiencia extraordinaria. Y derivado de circunstancias de la vida, me vine para acá, empezamos con los proyectos inmobiliarios y ahí, pues, la verdad es que nos hemos metido, involucrado. Y, por supuesto, como lo dices, irnos acoplando, ir aprendiendo, ir creciendo en conjunto con las nuevas tendencias. Y para eso, pues, lo que tiene que hacer uno es estar pendiente de las nuevas tendencias, abiertos a lo que viene, platicando con mucha gente. Viajando, porque también, como dicen, los viajes ilustran, uno se trae ideas de allá, o a veces da ideas a alguna otra gente, y yo creo que hay que estar siempre abiertos a compartir de las experiencias, de los éxitos y también de los fracasos, porque uno aprende de las dos cosas, ¿no?
Quizás aprendemos más de los fracasos, ¿no, Álvaro?
Correcto, sí. A veces sí, si te volteas para atrás, hubiera dicho, hijo, a este proyecto capaz que no nos hubiéramos metido, ¿ah? Claro. Pero no, la verdad es de que si bien aprende uno de éxitos y de fracasos, aprende uno también de la vida y de la experiencia de toda la gente, y un poco con el esfuerzo y el gran trabajo de todo el equipo que hemos logrado. Yo me acuerdo al principio, éramos 5 gentes que estábamos ahí y teníamos las posadas y las hacíamos nosotros, ya llevábamos los tacos y todo, y ahorita pues ya...
¿Cuántos colaboradores hay?
Ahorita somos 600 gentes que trabajamos en el grupo. Y estamos muy contentos porque sin ellos, la verdad que no se hubiera hecho esto, ¿no? Claro. La verdad que no es el trabajo de uno, es el trabajo de todos y uno podrá su granito de arena, pero la verdad que entre los tres hermanos, que participamos los tres en el proyecto, unos en un área y otros en otra, pero hemos hecho de esto un grupo grande, estamos orgullosos de eso, pero sobre todo estamos orgullosos de que ha sido de la mano de la gente, claro, que nos ayuda.
Oye, Álvaro, me da la impresión, no lo sé, tú me dirás, que hay como ciertas etapas en la vida de la empresa que marcan un rumbo, hacen un cambio y que te dan, que te abren la visión, ¿no? Yo, por ejemplo, identifico del grupo DMI, Andares como un tema bastante innovador, un tema que en Guadalajara no había. Me da la impresión de que eso marca un hito y a lo mejor ha habido hitos. ¿Esto es así o no es así? ¿O tú ubicas dentro del desarrollo de la empresa algunos hitos que han abierto puertas y que han hecho que se visualice un horizonte mucho más grande que lo que hoy está?
Sí, bueno, sin duda Andares fue una cuestión muy interesante. Yo creo que hitos dentro del grupo pudiera ser eso, y otro tema que tendríamos que hablar son las devaluaciones, porque ahorita vemos todo color de rosa, porque la gente, no sé las gentes que nos están escuchando, pero si están emprendiendo o son gente que apenas llevan 10 años en el negocio, pues la verdad es que llevamos más de 18, 20 años con una estabilidad bastante adecuada, y antes no, antes las cosas eran diferentes. Pero contestando un poquito lo de Andares, ya después, si sobra tiempo, platicaremos de esa situación, porque es importante que la gente la conozca. Lo de Andares sí fue una situación muy interesante. Lo de Andares, que ahorita ya tenemos más de 13 años con eso, pero pues no empezamos hace 13 años. Empezamos con la visualización y la idea de hacer un proyecto inmobiliario hace ya casi 18 años, 20 años. Okay. Porque de los proyectos inmobiliarios que habíamos hecho, había un proyecto que íbamos a hacer comercial y que iba a ser comercial tipo Fashion Mall, parecido a lo que es ahorita Andares. Iba a ser acá en otro lugar de la ciudad, los que son de Guadalajara, en Avenida Acueducto y Periférico. Yeah. Se había comprado un terreno ahí para hacer un Fashion Mall, y estábamos en pláticas en aquel entonces con JCPenney Dealers. Uh-huh. Y las tiendas nos habían dicho que no había otra ciudad, otro terreno dentro del periférico en donde pudieran caber, porque el otro que había era donde es ahorita Galerías, que era antes Hemisferia. Sí. Y ese pues estaba con problemas legales y no se podía hacer nada ahí. Después de que compramos aquel terreno, resulta que arreglan el terreno, empiezan a hacer Hemisferia, nos quitan las tiendas, y entonces tuvimos que cambiar nuestro proyecto de un Fashion Mall a hacer un proyecto de Power Center, en donde entró Carrefour, fue de los primeros uh-huh. Carrefour que entró a México. Teníamos firmado Home Depot, y por cuestiones de las autoridades de Zapopan ahí que nos detuvieron, el proyecto se detuvo, se vino también la devaluación, y entonces fue un proyecto que quedó truncado. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo es posible que hicieron Andares y está Acueducto, y Acueducto no está pues tan bien como Andares? Pero no conocen el antecedente o las circunstancias por las que vive un proyecto y por las que no se puede hacer. Pero eso te lo comento porque efectivamente fue el inicio de una idea o de una visión que se tenía de hacer un proyecto comercial. Cuando seguimos creciendo y desarrollando, una cosa, y la comento siempre que lo doy gracias a Dios, nuestro padre nos tuvo mucha confianza. Gran parte o la mayor parte de los proyectos que hicimos, los hicimos en proyectos o comprados o aportados, o que le metíamos ahí estrategia para podernos hacer de ellos. Pero en el de Andares, era un proyecto que era en el terreno de mi papá, y ya teníamos inclusive un proyecto horizontal, porque era lo que hacíamos y lo que hacíamos bien, y nos iba muy bien. Yeah. Habíamos hecho ya algunos proyectos horizontales, y recuerdo bien que ya con el proyecto y con los números, y mi papá nos había apoyado para que hiciéramos eso, Eduardo, mi hermano, me dice, oye, Álvaro, vamos viendo, ¿por qué no hacemos el centro comercial que queríamos hacer allá? Lo hacemos aquí, pero nos traemos a Liverpool y a Palacio, y hacemos una cosa abierta y que sea esos mix y todo lo demás. Y bueno, nos sentamos ahí los tres hermanos, hablamos con mi papá, nos apoyó, nos dijo que adelante, y ahí fue donde empezó la aventura de lo que fue Andares. Y sí, efectivamente fue un proyecto en donde sí fue diferente, porque ya había proyectos en Guadalajara como Plaza del Sol, pues, abiertos, claro, exitosísimos,
o lo que estaba planeado en Feria,
cerrados con centros, pero acá lo que estábamos visualizando es que fuera un lugar, un polo de desarrollo en donde la gente pudiera tener todo en un mismo lugar, el lugar donde trabajar, el lugar donde vivir y el lugar donde esparcirse, porque no nomás es comprar, es que haya entretenimiento y que haya diversión. Y entonces ahí salió un poquito la idea de lo que es Andares, que es toda una historia que nos tardaría mucho en platicarla.
No, me creen, no se me alcanzarían tres ediciones del podcast. Fíjate cómo, cuando menos lo que yo observo es que de un tema que parecería una mala noticia, el hecho de que, oye, pues se llevaron las tiendas que nos estábamos negociando, cómo sale algo que termina, desde mi punto de vista, siendo mucho más exitoso. Claro. O sea, un concepto completamente diferente. Entonces, es decir, que hay que aprender a sacar de las cosas malas que ocurren, cosas buenas. No, porque proyecto yo creo que es...
Curiosamente puedo decir de cosas malas que se convirtieron en buenas, aunque terminaron siendo buenas en el conjunto. Nosotros al principio, Palacio no pensaba venir a Guadalajara. Al principio estábamos en pláticas con Liverpool. Y estábamos en pláticas con el Liverpool, con el que era el presidente y dueño en ese momento. Y ya habíamos hecho una cita, nos habíamos movido un poquito antes de las Torres Gemelas. Fíjate hace cuántos años fue. Bueno. Fue muchos años antes. Y ya por fin nos da la cita y fue como 15 días después de la explosión de las Torres Gemelas. No nos cancela la cita, estábamos jóvenes nosotros, le dijimos a mi papá, acompáñanos a la cita, pues va a estar el señor recibiéndonos, pues, para que confíe de menos en los jóvenes que van a ofrecerle un terreno para hacer un desarrollo allá en Guadalajara. Y sí, nos recibió y todo, pasaron las explosiones de las Torres Gemelas y nos dijo, oigan, no les cancelé la cita, pero la verdad es de que el mundo va a cambiar, no sabemos qué va a pasar, vamos a tener todos nuestros proyectos. Y eso detuvo el proyecto de lo que es ahorita Andares, lo detuvo pues más de 4 o 5 años. Cuando volvimos ellos decían, no, todavía no. Y entonces Eduardo, mi hermano, sin conocer, se contactó por internet a pedir una cita con el director de Palacio, se la dieron, empezó a platicar y en muy pocos meses, de muchos terrenos que le empezaron a ofrecer cuando ya se oía que Palacio venía, escogió el terreno de nosotros. Luego cuando supo eso Liverpool, pues dijo, oye, siempre sí, ya estamos.
Ya de repente le entró
la prisa. Y dijimos, sí, pero pues ahora te toca en el otro extremo, que no era malo.
Sí, claro.
Pero a final de cuentas, por el la verdad que el apoyo que nos dio en su momento José María Blanco, y el señor Valleres, que confió también en nosotros, le dijimos que nos quedamos ahí en el frente, el lugar principal, aunque después hasta nos ofrecieron un dinerito para que nos rejáramos y nos fuéramos con ellos, pero la verdad es que ya habíamos dado nuestra palabra y la verdad que fue muy buena decisión. Al final de cuentas entraron las dos tiendas y gracias a Dios ha sido un éxito.
Claro. Andares. Déjame, ahorita comentaste algo que en términos de las devaluaciones y las crisis económicas, que creo que es un punto relevante en el sentido de que, como dices, hemos tenido estabilidad económica, los empresarios mucho más recientes que tendrán 15, 10 años, 20 quizás, no han vivido lo que se vivió hace muchos años, en donde teníamos crisis consistentes cada sexenio, y como que de repente uno podía pensar que hoy pudiéramos revivir algunas de estas historias, ojalá que no lo sea, no quiero ser un ave mal agüero, pero al final son temas que pueden ocurrir independientemente. ¿Qué experiencias nos puedes platicar y qué visión tienes de este tipo de circunstancias que son completamente ajenas a la empresa, que uno tiene que saberlas manejar?
Pues mira, de experiencia súper vivida, porque como te dije, nosotros cuando iniciamos nuestro primer proyecto fue en el 94 y fue la devaluación del 94, cuando ya te imaginarás, las tasas de interés se fueron al 80, 90,
100%.
Y la inflación ni se diga. Entonces era muy difícil que la gente confiara en un desarrollador que te dijera, oye, te voy a vender, pero con tasa variable. No, espérame, mañana va a valer el doble y no voy a poder
pagar.
Entonces nosotros, a final de cuentas, mediante unos esquemas financieros que gracias a Dios nos funcionaron, vendimos a tasa fija. A tasa fija, me acuerdo perfecto, veníamos con el 30% de enganche, el 24% anual fijo, cuando las tasas andaban al 78%, y decíamos, bueno, están locos. No, es la verdad. Oye, ¿y el número chiquito? ¿Dónde está la letra chiquita de que diga que es esto más inflación? No, pues eso es. Y eso dio mucha certidumbre. Pudimos vender.
Pudiste de alguna manera traer capital para poder para hacer el desarrollo que si no lo hubieras podido hacer.
Exactamente. Y en base a eso, con sus complicaciones, porque ahorita se oye fácil decirlo, porque pues, los créditos no te dan para más, tuvimos que negociar con el banco, que esa fue otra historia muy, muy interesante, porque el primero que nos había dado el crédito era Abaco Grupo Financiero. Después vino la intervención, negociamos con el gobierno y después con Citibank. Y terminamos negociando con ellos y fue una, yo creo que una buena negociación, porque al final de cuentas le fue bien al banco, recuperó su capital, sus intereses y algo más. Y nosotros también. Y de ahí fue donde salimos. Pero el comentario que sí me gustaría hacer para los empresarios, los emprendedores, es de que sí hay que ir con los pasos bien firmes, porque una situación de esta te puede echar abajo pues el patrimonio de toda una vida y del esfuerzo.
Es mucha responsabilidad. De toda una vida,
es mucha responsabilidad. Entonces, sí hay que ver cómo están los nubarrones y no hay que querer correr, hay que ir caminando, porque luego uno se tropieza.
Claro. Y de hecho, comentábamos antes de iniciar, Álvaro, ¿cómo es que hoy la disponibilidad de recursos es mucho más fácil, déjame poner entre comillas, que hace 30 años? O sea, los capitales de riesgo que hoy se meten en los emprendimientos no existían. No, o sea, claro, no existían esos mecanismos.
Mira, es una realidad. Si hace 30 años estuviéramos hablando de las fibras que hay ahorita, y fibra 1, y fibra hotel, y fibra shop, y todo lo demás, o no yéndonos tan estructurados, porque eso está en la voz, están estructurados. Pero ahorita, ¿cuántos emprendedores o desarrolladores que hacen un grupito de gente y les piden capital y les dicen que les van a dar un rendimiento y les van a dar esto? Y han funcionado, y la verdad que muchos han tenido un éxito extraordinario. Pero cuando tú haces eso, pues no tienes nomás el compromiso de sacar adelante el proyecto para ti, o para el banco que te está prestando una parte, o para el que aportó el terreno, que ese es otro esquema interesante que también te ayuda a no tener todo el capital, sino cuando entra dinero de inversionistas, pues es el doble de compromiso que tienes, porque pues, el compromiso más importante es cumplir, porque lo que más vale en un desarrollador es su credibilidad, ¿no? Entonces, cuando tú ya pides capital externo de inversionistas, pues tienes que ser mucho más selecto e irte con los pies muy firmes, porque si no, puede haber más problema. Y en ese sentido, sí yo digo que sí hay mecanismos, bueno, no más fáciles, vamos a llamarle más abiertos, accesibles, más accesibles para la gente para poder acceder a capitales, en base a eso o en base a aportaciones. Ahorita es muy, antes tenías que llegar y comprar el terreno
y no había de otra
y entonces ya lo hipotecabas y te daban una parte del crédito, un porcentaje para hacer un vertical. Y ahorita ya hay mecanismos y la gente los entiende, que gente que dice, yo tengo el terreno, está muy bueno, y llegan desarrolladores como nosotros y dicen, sí, te doy y apórtamelo, y vas a, en vez de venderlo a 10 pesos,
es sociedad.
Haz una sociedad, te lo aportan, le das un porcentaje sobre las ventas, que es algo que ya está como que muy estandarizado. Unos te podrán dar un punto más, un punto menos, pero por ejemplo, en un terreno, para ser vertical, pues les das desde el 12, 15 hasta el 17% de las ventas o en productos. Si va a ser 100 departamentos, pues les das 17 departamentos y entonces ellos van a ganar más que si hubieran vendido el terreno. Se tienen que esperar, pero también tienen la plusvalía.
Claro.
Y entonces eso también al desarrollador le ayuda a que no tenga que invertir todo el dinero, y claro, entonces te sobre dinero para poder metérselo a los ladrillos, ¿verdad? Que claro, le llamamos nosotros.
Claro. Álvaro, y yendo un poco a, hace rato platicabas un poco de, ustedes empezaron haciendo desarrollos horizontales,
sí,
de vivienda, pero hoy hay una diversificación importante en el tipo de edificación que están haciendo, pero además hoy está sucediendo algo que pues cuando éramos niños no se veía, ¿no? Esos tremendos edificios.
Así es.
Que aquí está poblado de edificios. ¿Qué ves ahí y cómo es que tú o cómo ustedes como empresa han podido darse cuenta, abrir un espacio y ser relevantes en esta parte? ¿Cómo ves?
Mira, es un tema bien interesante porque, y hasta lo podría decir, por eso te digo que a veces uno también tiene que decir que cometió errores. Nosotros nos subimos a la ola de lo vertical, pero nos subimos, no digo tarde, porque todavía creo que va a haber muchos años de éxito y todo lo demás, pero al principio que empezaron los que empezaron a desarrollar los verticales, la verdad es de que la gente no le gustaba tanto vivir en lo vertical.
Claro.
Ellos querían su terreno y querían su jardín y tener su perro y todo lo demás. Ahorita las cosas han cambiado. Bueno, ya tienen perros hasta en departamentos, pero es otra cosa.
¿Sí?
En todos lados. Pero la verdad es de que ha habido un cambio en la manera de la gente de vivir, muy interesante, en donde ya en vez de tener ese terreno que quieren, pero que se tienen que ir a las afueras de la ciudad y recorrer media hora, y dicen, oye, yo prefiero vivir cerca de donde están mis papás o cerca de donde está mi trabajo.
Aunque sea un lugar más pequeño.
Aunque sea más pequeño, pero estar ahí. Y eso ha cambiado tremendamente. Radical. Primero empezó en la Ciudad de México, luego Monterrey y Guadalajara, pero ahorita en las ciudades medias también al principio costó trabajo porque es más barato la tierra, está más cerca la tierra de lo que te estoy diciendo. Aquí te tienes que salir del periférico. Ahorita
un fraccionamiento. Y salir del periférico con el tráfico y con los problemas que hay, está complicadísimo. Así es.
Entonces, eso ha orillado a que la gente pues quiera vivir en departamento. Otra cosa bien importante es que, curiosamente, las autoridades también están empujando eso. ¿Por qué? Porque, y eso a veces no lo entienden, a las autoridades necesitan llevar la luz, el agua a los lugares muy lejos. Les cuesta mucho menos redensificar y estar en donde ya tienen esas infraestructuras. Claro, tienen que hacer mejoras.
De alguna manera.
De alguna manera, pero las ciudades también quieren redensificar y sobre todo repoblar, ¿eh? Porque estoy hablando de Guadalajara, lo que quieren es que la gente regrese ahí, porque ya casi, bueno, sigue viviendo gente, pero los índices y las tasas de población en el centro de la ciudad iban bajando drásticamente. Y lo que quieres para que pueda haber comercio y para que la vida es que también haya gente viviendo ahí. No. Entonces están empujando mucho para que haya...
Además impacta la seguridad, ¿no? Porque en la medida en que no hay población activa, esto de noche es un desierto. El centro de la ciudad es un claro ejemplo. O sea, difícilmente caminas por ahí después de las 10 de la noche.
Y por eso las autoridades están queriendo que se redensifique también. Claro. Entonces es una cuestión de mercado, pero es una cuestión de mercado que ha ido de la mano con las autoridades para poder redensificar. Ahora también, y lo acepto y lo entiendo, tiene límites. O sea, no puedes redensificar más de lo que la ciudad te aguante, de lo que las vialidades te aguanten y todo lo demás. Y eso siempre ha sido una cuestión que se tiene que medir muy bien para ver en qué zonas sí puedes redensificar bien, y hay zonas en donde no debería de redensificarse tanto. Claro. Es una realidad.
Cacho, muy bien. Hablaba de... Veía en tu página que hay temas de certificaciones que han recibido ustedes de una institución, Urban Land Institute, así lo ubico, varias certificaciones de hace mucho rato, que entiendo que tiene que ver con tema de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. ¿Es así, Álvaro? ¿O cómo?
Son de varios tipos. Unas son las certificaciones del LEED, que son para los edificios que hemos hecho de oficinas. El hotel, sí hemos buscado que tengan esas certificaciones LEED, yendo un poquito, y no porque sea moda, porque a final de cuentas empiezas a tener una responsabilidad también es social y con el medio ambiente para tratar de ayudar y de afectar lo menos posible. Y hay otras que son certificaciones o le vamos a llamar para la cuestión de comercio, de actividades que hemos hecho y de premios que se han ganado en Andares, pero van todos, algunos de ellos encaminados, sí, a la sustentabilidad, al buen aprovechamiento de los recursos naturales. En la mayor parte de los proyectos, que si bien no tienen certificación en León, en Querétaro, en Veracruz, pues tenemos plantas de tratamiento, tenemos pozos de agua. Me acuerdo, Virreyes, si estoy hablando hace 30 años, fue el primer proyecto aquí en Guadalajara en donde metimos una línea de agua tratada. O sea, no nomás el agua potable, sino agua tratada. Y hablando hace 30 años, y el agua era bien barata en Guadalajara. Dicen,
no tenía sentido, ¿para qué le metes
dinero a eso? Todavía había gente que aunque le daban las dos, pues regaba el jardín con el... Dicen, oye, no, espérate, ¿cómo voy a regar con agua?
Con agua que viene de no sé
Pero
dónde,
sí
¿no?
quisimos empezar con esas ideas, y eso nos ha ayudado en algunos otros proyectos a que la gente sí también vaya cambiando y vaya tomando compromisos también la gente para que ellos... también cuiden el medio ambiente.
¿Tú qué piensas de eso? Porque, digamos, hoy podríamos decir que es un poco moda el tema del cuidado del medio ambiente, pero en el fondo no lo es. Es un tema más de responsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué piensas? Y para los empresarios que nos escuchan desde el punto de vista de la sustentabilidad, que como dices, ustedes empezaron con eso del agua hace 30 años casi.
Mira, yo creo que sí es un compromiso que tienes que tener con el medio ambiente y con la ciudad, pero también, como yo digo, bien o mal, podrán criticar muchos que me estén escuchando, ni tanto que me queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, porque al final de cuentas, la verdad es de que si tú haces bien las cosas dentro de lo que es, puede haber ciertas cosas donde te exijan cosas que no son necesarias o que no, o que aunque las hagas, no te van a retribuir para el medio ambiente, como dicen. Yo, por ejemplo, y estoy entrando a otro tema, tengo mis serias dudas de los, y me pueden querer matar aquí con lo que diga, de los autos eléctricos, porque al final de cuentas no se dan cuenta que también las pilas, van a
tienen un proceso de manufactura, consumen recursos muchísimo. Y no sabemos el impacto que
y de dónde viene esa electricidad para hacer esas pilas, para hacer todo eso, pues capaz que están
consumiendo, más energía o no necesariamente están haciendo menos beneficio al medio ambiente
que, o las que bolsas de papel y las de plástico es si son biodegradables, o las del papel, que yo tengo amigos que tienen esos negocios y dicen, espérate, lo que la gente no sabe, dice que quiere que consumamos de papel, pues no saben la cantidad de árboles que se talan para que se pueda hacer las bolsas de papel, claro, lo que se tiene que almacenar y todo lo demás. O sea, son temas en donde, por eso digo, sí tenemos que ir para allá, pero tenemos que ir no por lo que sea la moda o porque te pongas una medalla. La verdad que a veces sí los hicimos
el ir. O sea, no trata de vender, de que soy muy...
Es que hagas las cosas consciente, hasta el punto donde creas tú que estás actuando de una buena manera, claro, para ayudar a que las cosas no se deterioren o se deterioren lo menos posible.
Claro. Sí, digamos, ir al fondo del tema, no nada más porque todo el mundo ve que eso es bueno hacerlo, sino tenemos que cuestionarnos siempre de por qué y si realmente el impacto que estamos haciendo se refleja. Si no,
así es.
Pues aunque lo diga quien lo diga, no porque mucha gente diga una mentira es cierta.
Luego se convierte.
O se convierte en verdad. Ok. Hay una cosa que me llamó la atención a lo largo de que hoy te decías, dices al inicio, de actuar bien y actuar recto. Es decir, hacer las cosas correctas. ¿Lo entendí bien?
Así.
Cuando estaban iniciando y que...
Pues mira, yo ahí lo que te puedo decir es de que nosotros en la mayoría de los proyectos, algunos no, pero la mayoría de los proyectos tenemos socios, y yo creo que en todos los casos, salvo excepciones que pudieran decir, oye, pues, yo no estoy al 100% con el comentario que pueda decir Álvaro, pero hemos tratado de con los socios ser de lo más recto posible en cuanto a lo que les ofrecemos, a los que nos aportan el terreno o a los que aportan dinero para algún proyecto, y eso nos ha ayudado porque no sabes la cantidad de gente que nos busca y nos ofrece terrenos, nos ofrece o quiere invertir con nosotros alguna cosa. Entonces eso pues no es en base a lo que digas, porque yo lo puedo decir, pero si no lo cumplo en el primer proyecto que quede mal, pues ya no me vuelven a buscar.
Claro.
Entonces yo creo que eso es a través de una trayectoria en donde lo que pienses lo digas y lo hagas, porque como dicen, el que no piensa como vive, termina viviendo como piensa. Entonces, claro, o sea, es una cuestión muy, muy delicada en ese sentido. Y nosotros hemos querido actuar de la mejor manera posible hacia nuestros socios, pero también hacia nuestros clientes, porque es otra cuestión bien importante. Y ahí sí podrán muchos decirme, sí, pero es que dijeron una cosa y terminaron después. Hay muchas circunstancias en donde te puedas pasar un poquito para entregar, o en donde tuviste una gotera en un departamento. Son cosas que no debían suceder, pero que suceden. Pero lo importante es dar la cara.
Claro.
Dar la cara, estar al frente de la gente y tratar de cumplirle siempre al máximo. En toda la vida de lo que llevamos, pues hemos entregado infinidad de condominios, infinidad de torres residenciales. Y sí, al principio pues podrán decirte, y tuvimos problemas de gente que estaba inconforme con alguna u otra cosa. Pero si das la cara y cumples, yo creo que es una buena carta de presentación que tienes. Porque si no, pues la gente no creería en ti y no te volvería a comprar, ¿no? Entonces es algo que hemos tomado en cuenta. Y también, otra cosa importante es que los proyectos los hacemos que sean, voy a llamarle, antes en los horizontales, aunque se oiga mal, pero pues queríamos vender hasta la banqueta, ¿no? Sí. O sea, todo para el último metro y sacarle. Y ahorita, pues son proyectos en donde el 50% es área verde, calles amplias, buenas vialidades, buenas áreas comunes. O sea, tratamos de darle a la gente lo que por lo que paga, ¿no?
Y que tenga una calidad de vida, porque finalmente estás ofreciendo algo que es muy importante, que es el lugar donde van a pasar mucho tiempo de su vida, ¿no?
Y en donde depositan su patrimonio, muchos de ellos, y que les cuesta mucho trabajo, entonces hay que cumplir al 110% con el compromiso que tiene uno, y lo hacemos.
Digamos que actuar bien y cumplir paga a la larga.
Así es, definitivamente.
Estás de alguna manera construyendo la reputación no solamente de la empresa, sino de los mismos empresarios?
Mira, es una cuestión que te deja dormir tranquilo, el que actuaste bien y que haces las cosas de la mejor manera posible. Como te digo,
habrá imponderables, sí, habrá problemas.
Definitivamente, no dejar de algunas cuestiones, pero siempre dando la cara y siempre sacando las cosas adelante y platicándolas, porque esa es la verdad. Platicándolas, pues se solucionan claro, algunas de las inquietudes, ¿no?
Claro. Álvaro, ¿hay alguna cosa de que no hemos platicado ahorita, porque el tiempo ya nos está avanzando y ya nos empieza a matar, de algún tema que consideres relevante desde el punto de vista de lo que ha hecho DMI, lo que es MI, que tú creas que es importante compartir con nuestra audiencia?
Pues mira, yo creo que una cosa, yo le voy a llamar importante porque esa acaba de pasar y esa puede ser que la tengamos más fresca todos, es que ahora que se vino el cambio de gobierno, pues había ciertas inquietudes, y a la hora que se vino después del cambio de gobierno la pandemia, pues el doble de inquietudes y mucha gente dice, oye, esto se va a parar, no se va a vender, no hay que hacer nada, hay que mejor esperarnos a ver qué pasa. Y nosotros nos juntamos, mis hermanos y yo, y dijimos, a ver, pues nosotros nos debemos a México y aquí estamos y no nos vamos a llevar la tierra para otro lado. Hay que seguir aquí, todo se lo debemos a México, hay que confiar en el país. Y cuando se vino sobre todo la pandemia, pues sí, traíamos 10 proyectos y no hicimos 10, pero seguimos y sacamos dos proyectos nuevos. Ahorita acabamos de sacar otros dos proyectos, porque las cosas se han dado. Y nosotros, una de las reflexiones fue esa, o sea, no podemos solamente en las buenas estar, sino que también hay que estar en las que no están tan buenas, claro. Porque pues, mucha gente depende de nosotros y también, mal que bien, pues mucha gente puede ver lo que hacemos nosotros y decir, oye, si ellos ya no hacen nada, pues yo menos voy a hacer. Y entonces se podría convertir en
una inercia negativa.
Una inercia negativa. Y entonces decidimos seguir con proyectos, lo digo con todas las letras, con los pasos bien firmes, claro, tranquilos, porque digo, no son pocos pesos los que arriesga uno en cada
proyecto. La realidad, al final
pero,
no la puedes
ignorar. Pero sí decidimos, ¿verdad? Vamos a darle adelante y eso es lo que queremos seguir haciendo. Traemos muchos proyectos en el tintero y si Dios quiere los vamos a hacer. Y si Dios quiere van a ser exitosos como han sido los proyectos que hemos abordado.
Muy bien. Pues sí, es una invitación que creo que es muy pertinente en estos momentos de ser responsables con el país en el que pues hemos hecho lo que hemos hecho y que bien y mal estamos aquí y pues más vale que contribuyamos todos, ¿no? A que esto sea mejor.
Así
si
es.
Nosotros ponemos nuestra parte, seguramente sí lo será. Uh-huh. Álvaro, no sé, para terminar, me gustaría pedirte si pudieras darle a nuestra audiencia algún consejo, algún tema que tú digas, oye, yo como empresario, en el caso tuyo, de la experiencia que tienes, algo que quisieras recomendarle a nuestra audiencia.
Pues mira, me voy a salir un poquito del tema, pero voy a aprovechar,
por favor,
un anuncio.
Échalo,
no es un anuncio. Llevamos algunos empresarios de aquí de Guadalajara empujando fuertemente, y la Coparmex también lo está haciendo, por el famoso salario del bienestar, que si los empresarios nos está yendo bien y les está yendo bien, que tratemos de pagarle lo mejor a la gente y sobre todo a la gente de los niveles más bajos. Nosotros desde hace como 4 años dijimos que íbamos a tener los salarios mínimos, mínimo de 3 salarios mínimos es el que menos ganara. Después fueron aumentando los salarios y nos fuimos quedando porque nomás pagamos inflación y nos fuimos reduciendo, pero ahorita otra vez se hizo un esfuerzo y entonces la idea es de que no haya gente que gane menos de 12 mil pesos en los salarios más bajos. Y eso si lo puedes hacer en tu negocio, que cuando tú lo haces, y lo vimos con la gente de Recursos Humanos, decían, oye, pues va a ser tanto dinero, que es mucho dinero para poder subir, pues son trancazos fuertes. Pero si tú lo ves en el porcentaje de los sueldos de toda la empresa, pues es el 2 o el 3% y no es mucho, porque aparte del salario, pero eso no es el costo del total.
Sí,
es que se vuelve a convertir en una cantidad menor. Entonces, si podemos hacer el esfuerzo cada quien a su medida, hay negocios que lo podrán hacer de menos medida, pero buscar salarios de bienestar y que la gente de abajo tenga una remuneración adecuada.
Digna.
Para que les ajuste, y eso sería lo que yo les podría decir, independientemente de que hay que seguir creyendo en México y hay que trabajar, y pues esto no se va a acabar.
¿Verdad? Híjole, pues mi admiración por eso que estás, que hicieron hace tiempo, y gracias por ponerlo aquí en la mesa. Me parece que es un tema hiper relevante, uh-huh. ¿no? Si tanto hemos recibido, me parece que contribuimos mucho mejor México si generamos un salario digno para aquellos que menos ganan.
Es un poco el esfuerzo que se está haciendo.
Pues te agradezco muchísimo, Alberto. A ti. El tiempo, la generosidad de tus aprendizajes, que los hayas compartido. Uh-huh. Muchas gracias por estar aquí hoy.
A tus órdenes.
Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube. Encuéntranos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.